melodías poderosas en los mitos clásicos. Es decir, examinaremos episodios que dan cuenta de alguna, de algún trozo musical con efectos específicos sobre los hombres, sobre las cosas, sobre los animales. Vamos a ver. Desde luego es bien conocida la historia de Orfeo. Solo digamos respecto al poder de su música, que conseguía amansar a los animales y hacía que los árboles y las rocas se movieran de su lugar y siguieran el sonido de las melodías. Cuenta Grace que en Tracia algunos de los viejos robles aún se alzan formando la disposición de las danzas tal cual como Orfeo los dejó. Cuando Orfeo murió, despedazado por las ménades de Delio, su cabeza fue arrojada al río Ebro, Ebro con H. Nunca dejó de cantar esa cabeza. Las musas llorando tomaron los miembros de Orfeo y los enterraron en Leivetra, al pie del monte Olimpo, donde los ruiseñores entonan ahora cantos más dulces que en ningún otro lugar del mundo. Acerca de la tumba de Orfeo, que estaba en Leivetra, existía una curiosa leyenda. Un oráculo de Dioniso Tracio había predicho que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Repito, el oráculo había predicho que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Los habitantes se burlaron del vaticinio, creyendo imposible que un cerdo asolase su ciudad. Pero he aquí que un día de verano, a la hora de la siesta, un pastor se quedó dormido sobre la tumba del poeta y en su sueño, tomado por el espíritu de Orfeo, se puso a cantar con la excelente voz del muerto. Las melodías órficas no podían eludirse y tentaban como la música de las sirenas. Por eso los campesinos de Leivetra interrumpieron su labor y acudieron en masa a la sepultura a escuchar el canto de aquel pastor. Fue tal el tumulto que las columnas del monumento se quebraron, aplastaron el sarcófago que contenía las cenizas de Orfeo. Y por cierto, vieron la luz. A la noche siguiente se desencadenó una tempestad y crecieron las aguas del río Cis, que como bien saben ustedes en griego, significa chancho. Una inundación destruyó la ciudad y de este modo se cumplió el oráculo misterioso. Otra música poderosa era, tal como se ha dicho, la de las sirenas. Según la leyenda más antigua, las sirenas habitaban una isla del Mediterráneo y con su música atraían a los navegantes, etcétera, etcétera. Cuenta Pierre Grimal que en algunas tradiciones las sirenas eran cuatro y se llamaban Teles, Redne, Molpe y Telxíope. Y en otras eran tres, Partenope, que da el nombre a la ciudad de Nápoles, Leucosia y Ligia. Una tocaba la lira, otra cantaba, y la tercera tocaba la flauta. No repetiremos desde luego la historia de Ulises con la sirena, pero sí diremos que los argonautas pasaron cerca de las sirenas. Orfeo, el ya mencionado Orfeo, que era tripulante de la nave Argo, se encargó de cantar una melodía tan hermosa que los héroes no sintieron la tentación de acercarse a las sirenas, porque tenían algo mejor a bordo. El único que lo hizo fue Butes, que se arrojó al mar para ir al encuentro de estos seres. Cuando estaba a punto de llegar al lugar de las sirenas, se encontró una muerte segura, ¿no? Afrodita lo salvó. Explica Grimal que en las especulaciones referentes a la vida de ultratumba, las sirenas fueron consideradas como divinidades del más allá que cantaban para los bienaventurados en las islas afortunadas. Un pequeño episodio lateral de los mitos cuenta que Megaclo era una de las hijas del rey Mácar de Lesbos. Parece que Mácar era un hombre violento y sombrío que maltrataba con frecuencia a su esposa. Entonces Megaclo concibió la idea de pedirle a las musas que sirvieran en su casa con sus artes. Cuenta el mito que las musas hicieron música para Mácaris y su carácter se dulcificó. Contemos la historia del cantor Arión. Arión de Lesbos, hijo de Poseidón y la ninfa Oné, era un maestro de la lira e inventó el ditirambo en honor a Dioniso. Un día su patrón, Periandro, tirano de Corinto, le dio permiso de mala gana es un lindo inciso, ¿eh? Cada vez que alguien dice de mala gana, seguro que viene alguna rima, alguna cosa así.
Sí, con algún pariente.
Por ejemplo, ese que toca el bombo lo toca de mala gana, eso.
Sí.
Bien, el caso es que el patrón de Periandro, tirano de Corinto, le dio permiso a Arión para ir de visita a Ténaro, donde había sido invitado para participar de un festival musical, el famoso Festival de Ténaro. Arión ganó el premio, y sus admiradores le hicieron tantos regalos y tan valiosos que despertaron la codicia de los marineros que tenían que llevarlo de regreso a Corinto. El tipo venía con todos los premios, con el Martín Fierro, guita, y los marineros que le iban a traer, dijeron, vamos a liquidarlo, le afanamos la vida. Cuando llegaron al Tamar, se le acercó un marinero, muy correctamente le dijo, lamentamos mucho que tengas que morir, Arión. El cantor preguntó qué delito había cometido. Le respondieron que era demasiado rico. Arión pidió que le perdonaran la vida a cambio de todos los premios que había recibido. Los marinos no aceptaron el ofrecimiento. Entonces Arión dijo que se resignaba a morir, pero que antes le permitieran cantar una última canción. Le dieron permiso y Arión, según el litógrafo con un despliegue operístico, subió a proa y cantó unas melodías hermosas. Y luego saltó al mar, y desde luego el barco se las tomó. Habrán dicho los marinos, ya está, ya lo matamos. Pero las melodías de Arión habían maravillado a los dioses, que enviaron un cardumen de delfines, uno de los cuales tomó al cantor en su lomo, y lo llevó hasta la costa, de modo tal que se adelantó al barco y llegó al puerto de Corinto varios días antes que la embarcación de sus supuestos asesinos estuviera allí. Muy bien. Una vez en Corinto, Arión le contó a Periandro, al tirano, todo lo que había sucedido. Y el tirano Periandro, que estaba muy contento por la milagrosa huida de Arión, cuando el barco atracó en el puerto, mandó a buscar al capitán y a la tripulación, y fingiendo impaciencia les preguntó si tenían noticias de su cantor. Arión, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Los marinos le respondieron que se había demorado en Ténaro por la generosa hospitalidad de sus habitantes. Periandro hizo jurar a todos que aquello era verdad, y luego de repente los puso cara a cara con Arión, que estaba ahí vivito y coleando. Incapaces de negar su culpabilidad, fueron ejecutados allí mismo. Apolo puso después de la muerte de Arión, me imagino, la imagen de Arión y de su lira entre las estrellas. Bueno, estas son historias de canciones, de melodías, de música que tuvieron efecto prodigioso, ¿no? Me han llamado la atención algunos datos un poquito alarmantes. En algún punto dicen que el canto de Orfeo interesaba, pero además convidaba a la danza de un modo tal que todos se movían. Eso, yo no sé si es una virtud muy musical que no. Las películas norteamericanas presentan siempre a nuestra admiración la siguiente escena. Hay unos alumnos que están escuchando música clásica, por ejemplo Mozart, una ópera, ¿no? Y al rato uno de los músicos empieza a tocar una melodía pop, o una pieza de jazz, o de la música norteamericana. Inmediatamente todos que estaban muy aburridos empiezan a mover el pie. El pie se les mueve solo, como si la virtud principal de la música fuese hacer que nuestros pies se moviesen automáticamente. Esa es la virtud, dice el profesor Bosch, del tantán, que es más bien un sonido de efecto hipnótico y que no tiene virtudes musicales, que nos hace mover. La música produce, la verdadera música produce gravísimos trastornos dentro de nosotros, pero que no son traducibles en un pie que se mueve. Y solo produce la música más elemental, la música que tiene que ver con la percusión, que es la primera, pero también la menos deseada de las ramas de la música. El hombre que escucha a Mozart verdaderamente recibe los impulsos que pueden perturbarlo, pero no tiene necesidad de subirse arriba a la mesa. Un impulso que tiene que ver con el pensamiento, con el espíritu, con la espiritualidad, con lo que es intelectual y mental, pero que no tiene por qué traducirse en una hiperquinesia.
Se siente conmovido y conmocionado, ¿no?
Sí, pero no tiene por qué andar diciéndoselo a todos y volteando la pandemia. Eso es una cosa. La otra que rima con esto es una publicidad que estamos viendo de RCA. De RCA, que presenta unas imágenes de una cumbia que primero es bailada por unas personas en la estación Roque Sespeña, en subterráneo, después en un balcón, y después se ve un aparato de los que venden ellos que dice: la música hace cosas extrañas con nosotros. Y ya no creo que sí, ¿no? Yo, la música no sé lo que hará. La cumbia sí hace cosas muy extrañas con algunas personas. Así que, pero bueno, ya en el mundo de RCA, la música es eso. Aquello que produce movimientos mecánicos en todas partes y que despierta la gana de bailar, si es que uno cree que bailar es mover las rodillas de un modo determinado, ¿no? Y también está eso. Así que está... confusión entre la actividad rítmica de nuestras rodillas y la danza, y entre el tam-tam y la música, es propia de aquellos espíritus que son capaces de distinguir matices en cualquier cosa. Pero casualmente esos espíritus son los que comandan la industria discográfica, etcétera, etcétera. Así que les mandamos un gran saludo. Un gran saludo.
Mientras movemos el pie derecho.
Mientras movemos el pie derecho. Hemos tenido que elegir un disco, ¿no?, para ilustrar esta influencia de la música, esta influencia prodigiosa que la música tiene en las personas, en los animales y en las cosas. Escucharemos un bello vals que no nos hará mover el pie, pero que según el mismo título anuncia, tendrá efectos sobre quien lo va a escuchar. El argumento mismo de la letra del vals es como una amenaza. Alguien que ya se ha ido va a cantar un vals, o está cantando un vals que ha compuesto para una dama que ya pertenece al pasado. La predicción o la amenaza es que al escuchar este vals, llorarás, se llama este vals. Es un ejemplo en su letra y en su título de cómo la música puede tener alguna clase de influencia. De todos modos, bien sé que hay aquí otro aspecto que yo he señalado algunas otras veces, que es el chantaje sentimental que unas músicas ejercen sobre nosotros. Quizá este vals hace llorar a su destinataria, solo porque ha sido compuesto por ese hombre, solo porque su cadencia, su melodía, la harán recordar unos momentos que son irrepetibles. Y esa ya no es una virtud musical, sino que es un chantaje sentimental. Pero nosotros, que no hemos estado de novio con ese tipo, que no somos la mujer a quien... le canta, en este caso es una mujer la que le canta a usted, pues, que estamos fuera de ese romance, lo escuchamos como lo que es, como una pequeña pieza artística destinada a producir en nosotros alguna clase de prodigio, aunque no estemos de novios con Libertad Lamarque. canta Libertad Lamarque el vals de Manzi que se llama Llorarás, Llorarás.
Al escuchar este bar, quien lo que tiene mi amor pensará, en el vaivén del compás sin querer durará, me verás otra vez junto a ti y recién te dirá fe y me viene al partir, y al renovar de los hijos sentirás el color de mi adiós.
Hemos escuchado a Libertad Lamarque interpretando de Manzi, Llorarás, Llorarás.